La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, comienzan a llegar algunas de las participaciones del auditorio para el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé. Lo tenemos en la línea telefónica, pero a manera de contexto del tema que estaremos abordando esta mañana, hay que recordar que hace algunos días Zapopan encabezó la 7ª Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género y el Congreso Iberoamericano de Municipalistas bajo el lema Renovando el Municipalismo en Clave de Igualdad. También Juan José Frangé fue nombrado como nuevo presidente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Una gran tarea respecto a cómo deben prepararse los municipios y además empatar la agenda de género para que haya acciones y políticas públicas en materia de igualdad y cuidado, por supuesto, de gobernanza. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Griselda, Víctor, muy buenos días. Buenos días a todo su auditorio.
Alcalde, es importante que hablemos de este evento internacional y de los temas que se desprendieron de ahí, además la agenda que usted tiene contemplada como presidente, pero por mera curiosidad, me gustaría preguntarle si votó y cómo califica la elección judicial que se registró este domingo.
Mira, Griselda, no voté, realmente yo creo que la forma es lo que no estoy de acuerdo, el fondo a lo mejor puede ser, pero yo creo que la forma no era la manera de realizarlo, entonces yo me abstuve de ir a votar.
Prácticamente los emecistas le hicieron el vacío a esta elección, ¿no?
Sí, porque al final de cuentas, pues las formas son las que no, o sea, nosotros no estamos de acuerdo desde una tómbola o de alguna manera de poder impulsar la gente. Ya vimos resultados y bueno, pues queda claro que esto estaba totalmente ya dirigido, ¿no?
Bueno, sin embargo, esta elección de alguna manera pues baña a toda la población, influye, impacta, incluso también en 2 años más tendremos elecciones intermedias en Jalisco y también elecciones del Poder Judicial de nueva cuenta.
Sí, yo creo que sí. En el caso de las elecciones de Jalisco, sobre todo en la parte legislativa, yo creo que se tendrá que buscar una forma más transparente de lograrlo, de hacerlo, y que al final de cuentas, pues hoy nos damos cuenta de, se da uno cuenta y nos damos cuenta de todas las cosas que no funcionaron, ¿no? Y que no estamos de acuerdo, y bueno, pues tratarlas de aplicar aquí en Jalisco, por eso la tiene ya la ley nueva, el procedimiento que seguirá autorizado por el Congreso, pero al final de cuentas, tenemos que hacerlo mejor y cuidarlo muy bien por nuestro estado, ¿no?
Bien, pues esta mañana tenemos algunos temas pendientes con usted, pero antes sí me gustaría que nos diera a conocer cuáles fueron las conclusiones de este evento internacional y le reitero, después de que fue nombrado presidente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, ¿cómo se maneja la agenda? ¿Qué temas son los prioritarios? Sobre todo empatándolo con esta agenda de igualdad de género.
Sí, Griselda, bueno, yo creo que en todos los países, mira, estuvieron 22 países presentes, 22 países, la UIN tiene 30 y tantos años ya de fundada, obviamente es un organismo muy sólido, abarca 2,000 municipios y casi 3,000 y tantos dependencias gubernamentales internacionales están afiliadas a la UIM, ¿no? Estamos hablando ya casi de 5,000 miembros de la UIM, ¿no? Desde la ONU, ONU Mujeres, UNESCO, Banco Interamericano. Entonces es una gran responsabilidad, la verdad, pero un gran reto que lo hemos demostrado en Zapopan, que sí se puede esta igualdad de género y que pues las mujeres tienen que tener el mismo, de lo que quieren es el piso parejo y ellos y las mujeres pues demuestran su capacidad, ¿no? Entonces la agenda varía mucho en la UIM. Hoy fue esto de género y es una agenda constante, ¿no? Pero también viene la parte de la niñez, también viene la parte de seguridad, también viene el desarrollo sostenible, o sea, son muchos temas. En esta asamblea y este congreso que hubo, bueno, fue realmente fabuloso, fueron 50 entre debates, conferencias, paneles en diferentes, en la Cámara de Comercio que se realizaron y en un hotel enfrente. Entonces, fue muy nutrido, la verdad, aprendimos mucho, nos aprendieron de lo que estamos haciendo, Y esto es importante, ¿no? Irle dando la oportunidad a que las mujeres son capaces de cualquier cosa. Ya está aprobado aquí. Vemos una presidenta de la República, vemos una rectora, vemos una presidenta municipal de la capital de Guadalajara, Verónica. Entonces, esto es lo que van abriendo brecha. Hay países que lo están sufriendo mucho más que México, y bueno, es trabajar en conjunto para poder ir logrando este cambio que tanto se necesita.
¿Qué ofreció Zapopan como modelo de política pública en materia de igualdad de género, cuidado y gobernanza?
Sí, claro. Nosotros recordemos que, Griselda, el 75% de mi gabinete son mujeres y el 65% de las direcciones son mujeres. Las decisiones más importantes están tomadas por mujeres en Zapopan. Y tenemos muchísimos programas que giran en 4 ejes, ¿no? La autonomía económica, la seguridad de las mujeres, el brindarles las oportunidades, y además la otra es que tengan los medios para realizarlo, ¿no? Academias que tenemos para prepararse, liderazgo, empoderamiento, pues todos estos temas los estamos manejando directamente con todas las mujeres en Zapopan, a todos los niveles.
¿Y qué es lo que aprendió el municipio de las experiencias de otros países? Porque, por supuesto, ya nos explicaba de lo que aquí se ha hecho. ¿Algunos ejemplos que le sirvan al municipio y a la zona metropolitana de cómo incluir a las mujeres en las actividades cotidianas, en puestos de mayor jerarquía u otras obligaciones que hagan notar su presencia, pero con beneficio para la ciudad?
Fíjate que me llamó la atención, Víctor, un tema muy importante, y sobre todo no va a la parte de autoridades, no va para la parte ejecutiva del municipio. Es un tema de mediación en las colonias, que las mujeres por sí solas son las que son un pilar de la familia, son un pilar de la sociedad, y bueno, las mujeres se les está, en un país que me tocó escuchar, pues ellos lo que están en un municipio están dando cursos a las ciudadanas para que sean mediadoras en las colonias. Muchos de los grandes problemas que tenemos en todos los municipios en Zapopan es la mediación en los problemas de los mismos vecinos, ¿no? Y esto atrae por consecuencia que llegamos a tener hasta violencia, llegamos a tener mucha falta de unión, afecta al tejido social. Esa es una de las cosas que me llamó. La otra también es cómo prepararlas a que sepan que ellas pueden llegar. Cualquier ciudadana, cualquier mujer joven puede llegar a crear su propia empresa. Nosotros lo estamos haciendo, tenemos las academias, 19,000 academias tomaron el curso, 19,000 mujeres de florería, de bisutería, pastelería, para que pongan su propio negocio. Pero hay otra área que no la teníamos nosotros contemplada, que es la parte de cómo prepararlas si les gusta la política, si les gusta el medio político. Entonces vamos a tomar medidas sobre esto, en dar cursos para que pues esas mujeres estudiantes, ya profesionistas o mujeres que están en su casa y que quieren participar en política, ¿cuál sería la ruta, no? Muchas veces no se acercan mujeres muy capaces, mujeres preparadas, porque no tienen una ruta. Entonces yo creo que vamos a empezar a abrir foros para que la que quiera participar en política, pues se sume a esto, ¿no?
Esto es muy importante porque se buscarán perfiles para que las mujeres, como usted menciona, sean mediadoras en conflictos vecinales, por ejemplo, sean políticas e incursionen en la vida política del Estado y de Zapopan o del municipio y sean empresarias. Pero uno de los grandes retos y que tal vez frena esta intención de las mujeres es precisamente los cuidados. Se tocó el tema, el sistema de cuidados, la necesidad de que hay que las cosas se equilibren para que ellas puedan desarrollarse personal y profesionalmente.
Totalmente, sí, mira, el 95% de las mujeres que cuidan a algún ser querido que en su casa, o sea su hijo, su abuela, sus padres, sus abuelos, pues no tiene la oportunidad de poder salir a desempeñarse. Por eso una de las decisiones que se tomó y un compromiso de campaña mío fue crear el centro de cuidados, ¿no? El primer centro de cuidados de la República Mexicana, donde van a poder ir las mujeres con una gente que estoy a favor de las mujeres, ya de una historia de mi vida en la que mi madre pues nos ayudó muchísimo, nos sacó adelante a los 39 años a 4 hijos. Entonces, si tú les das la oportunidad, y este centro de cuidados que estamos a punto de inaugurar ahí en San Juan de Ocotán, pues ahí nos vamos a dar cuenta que al final vamos a poder sumar a toda la más gente, que esa gente que quiere cumplir sus sueños, pero que la vida le marcó un destino de estar cuidando un ser querido día y noche, ¿no?
¿Esto cuándo contempla, alcalde, inaugurarlo?
En un mes, yo creo en un mes, estamos preparados ya, estamos a punto de terminarlo. Va a ser un lugar muy, muy presentable, muy agradable, donde van a poder disfrutar y hasta van a poder llevar a sus niños, dejarlos ahí que los cuiden mientras ellas se preparan, ¿no? Yo lo vi, y mira, hay otro problema grande, sí, que se tocó el tema, y que es las mujeres viudas.
Sí.
Las mujeres viudas que se quedan y al cargo de la familia, del sustento económico, y que para ellas es muy, muy difícil hacer, sacarlos adelante, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos un programa de mujeres en estado de viudez, pero al final de cuentas lo que necesitamos es darles la oportunidad que trabajen, que hagan su propio negocio, ¿no?
¿Este primer centro de cuidados de la República Mexicana estará operado con personal municipal o se contratará, sí, también a mujeres de la comunidad como cuidadoras?
Inicialmente arrancamos con gente preparada, que ya tenga la preparación para, uno, darles los cursos de academia, y dos, la parte de cuidar a la gente será de la misma gente ahorita del municipio. Pero a esto, fíjate que es interesante, se va sumando las mujeres de la colonia que quieren participar, ¿no? Y un ejemplo es el programa este de los gimnasios al aire libre, a mover el cubo, donde tenemos los instructores, que es instructores profesionales, y se va sumando mujeres que hacen ejercicio de toda su vida o que les gusta el ejercicio, y se convierten en maestras de la colonia, de la comunidad, ¿no? Entonces esto es muy atractivo porque pues empezamos a crear una coherencia entre todos, una sinergia que nos va a permitir pues que se sientan apoyadas y que puedan cumplir sus sueños, ¿no?
Hace unos días se inauguraba el Centro de Autismo Sur, también digamos una obra importante, y lo saben las familias que requieren apoyo para sus hijos con espectro autista.
Sí. Sí, el espectro autista ha sido una realidad que estamos viviendo, sobre todo en las niñas y los niños, y lo que es pues el problema para el que los padres entiendan cuál es el cuidado de cada niño en su espectro, ¿no? Este centro es el centro de autismo que acabamos de abrir en Miramar, es el mejor de Latinoamérica, con tecnología de punta, con profesionales, con doctores profesionales, y que va a atender alrededor de 300, pero también va a haber mucha consulta vía telefónica, vía Zoom, para poderles dar atención. No nos damos abasto, la lista, me decían que sobrepasa los 1200 gentes, y nomás podemos darle 300, lo que es ahí en las instalaciones, y pues trataremos de ayudarlo junto al otro que tenemos ahí pegado al DIF en Zapopan, en el centro de Zapopan.
Sí.
El gobernador se comprometió ya a abrir 4 centros de autismo, y ya tiene el CRIT, que en la tarde se usa como centro de autismo. La señora Mayel Lemus hizo un convenio con el CRIT, y en la tarde hace sus funciones el CRIT, y por la tarde se hace lo que es el espectro autismo, ¿no? Entonces,
bien,
un problema que se ha venido desencadenando fuertemente, no solo en México, en todo el mundo, ¿no? Entonces, la verdad yo estoy muy contento porque, y muy emotivo, porque fue una inauguración en que tú veías a las señoras o a los señores que tienen un hijo con autismo, pues la felicidad. Y bueno, ahorita esto tenemos que estar atacando y ocupándonos de que la gente tenga una mejor calidad de,
sí,
vida.
Antes de que nos platique cómo se está preparando el municipio para las lluvias y también las diferentes acciones que tiene programadas para el Mundial del 2026, pues entonces en un mes se inaugura este centro de cuidados del país, el primero en el país, pero también está pendiente la inauguración del hospitalito.
Sí, ya el hospitalito, estamos en las últimas, Zelda y Víctor, este hospitalito también está al sur, está ahí en Miramar. Pues va a dar atención a muchísima gente. Ya yo te diría que estamos ya en la parte de equipamiento y en los últimos detalles. En un mes se inaugurará con una inversión casi de más de 300 millones de pesos, y que toda esa gente que nunca se volteó a ver esas colonias tan desiguales, con tantas necesidades, sobre todo de salud, pues bueno, ahora van a tener un lugar ahí muy digno, porque si tú vas al hospitalito ahorita, le hemos invertido 600 millones en esta administración y la pasada, y quedó como un hospital que no le pide nada a un hospital privado, ¿no? Entonces va a ser algo interesante, estamos esperando, no me dan fecha todavía exacta, sabemos que no podemos abrir un hospital a medias, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se trata de salud, que todo esté funcionando perfectamente, pero ya estamos en las últimas y bueno, pues esperamos que le dé un gran servicio a toda esa comunidad.
Muy bien, ahora sí estamos con el temporal encima, ya se presentaron hace algunos días las primeras lluvias. ¿Cuáles son los retos y los desafíos para el ayuntamiento de Zapopan, además de estas personas que se ubican en zonas riesgosas y que corren peligro tanto sus vidas como su patrimonio?
Sí, ayer hicimos un recorrido, ¿no? En la parte, sobre todo en la parte sur, la parte de Miramar, el Arroyo Seco, lo que es el Garabato, todas esas. Nosotros estamos los trabajos casi a un 95%, pero de repente nos vamos para atrás, porque yo quisiera, por medio de tu radio escuchas, pedirles a la gente. Ayer me di un recorrido yo personalmente con Protección Civil, con Obras Públicas, Mejoramiento Urbano, y los canales que limpiamos, que ya los estábamos por un hecho que estaban perfectamente, otra vez llenos de basura, de escombro. Se ha proliferado muchísimo la tirada de escombro en los canales, y sobre todo muebles, computadoras. Tenemos un programa de escacharización, podemos ir por los muebles, refrigeradores, de todo. Ayer, de veras, 1.200 kilómetros es el que nos volvió a afectar, y pues desde ayer empezamos los trabajos a toda velocidad para que en esta semana quedemos terminado. Pero si no, necesitamos el apoyo de la ciudadanía, que no tire la basura, que no tire sus muebles, que no, y sobre todo ya le pedí yo a comisaría estar al pendiente de la gente que está tirando escombro, porque esto es un delito. Entonces, lo que necesitamos es ese apoyo, y que sepan que lo que estamos cuidando es la vida de las zapopanas, de las niñas, de los niños, y no queremos una tragedia, ¿no?
¿Cuántas personas han sido apercibidas o cuántas irán a ser de alguna manera desplazadas de estas zonas?
Ya son 650 gentes que están en los cauces de los arroyos, y bueno, el total, me decía el comandante de Protección Civil, está alrededor de 2.000 gentes que se van a percibir entre esta semana y la otra, ¿no? Entonces, es desalojar esas zonas que pueden, o sí pasar o no pasar, pero más vale prevenir, ¿no? Que la gente esté, porque nosotros no podemos llegar a desalojar así por así, ¿no? Con la fuerza pública, no, de ninguna manera. Entiendo la necesidad de la gente en la parte económica, y que pues lo que buscan es un lugar donde puedan vivir, pero el riesgo que pueden correr en una noche en que se venga un tormentón y se venga una avalancha, pues se los va a llevar, porque hay unos límites que marca la ley, que tienen que estar a, creo que son 15 metros de cada lado de arroyo, y hay unos que están casi en la orilla de este arroyo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que estar pendientes. Nosotros estamos listos, yo te diría muy avanzados, en corte de árboles ya enfermos también. Ayer tuvimos la caída de 13 árboles con los puros vientos. Pues bueno, tenemos que estar. Zapopan es muy grande. Zapopan, recordemos que es 6 veces más grande que Guadalajara, el territorio. Entonces, estamos entre los árboles, entre los canales, alcantarillas. Hay alcantarillas que se limpian totalmente. A las 2 semanas están igual, ¿no? Entonces, ahí es este apoyo que pedimos, corresponsabilidad para que no tengamos y tengamos un saldo blanco en estas lluvias.
Presidente, sobre el tema de los muebles y los objetos que se dejan en desuso en la vía pública, ¿no es necesario ya mejor reformar el sistema de descacharización? Le pregunto porque en Guadalajara ocurre prácticamente lo mismo. Los esquemas están, pero la gente se desespera porque hay que, por ejemplo, sacar los muebles, esperar a que lleguen por ellos. ¿No hay un lugar mejor donde acopiarlos o llevarlos directamente?
Déjame decirte, Víctor, llevarlos los pueden llevar, pero nosotros tenemos un una, esto se fundó ya casi hace 3 años, lo que es este Zapopan al 100, que es exclusivamente tenemos cuadrillas y camiones para descacharización. Y estamos al pendiente en cuanto nos habla una gente, por eso tenemos indicadores, cuánta gente nos ha llamado y cuántas gentes se atendieron y está resuelto su problema. El problema es que lo sacan hay veces a la calle o los avientan ahí, o lo sacan a la calle, voy a poner el caso, lo que tú me comentas, Víctor, pero no nos avisan. Entonces un camión de aseo no puede recoger un mueble, pero hablando a descacharización lo recogen en ese momento. Para ellos es más práctico que llevarlo a algún lugar. Entonces, nomás que nos avisen, tenemos muchísimos camiones, tenemos, creo que son alrededor de 12 camiones que están recogiendo constantemente. Ahora, lo estamos haciendo en todas las colonias ahorita, avisamos con días de anticipación para que saquen sus muebles y nosotros llevárnoslo. Y otro problema que viene, que hay que tomarlo en cuenta, es el dengue. El dengue, todo este tipo de cacharros, todo el tipo de acumulación de esto, pues crea agua, charcos de agua, obviamente en las azoteas, en las cocheras, y provoca pues el dengue, y no queremos ser de los primeros lugares otra vez, ¿no?
Sí. Tenemos, alcalde, mucha participación del auditorio para usted sobre diferentes temas. No nos gustaría desaprovechar la oportunidad para platicar también qué están haciendo de cara al Mundial del 2026, pero déjeme adelantarle alguno de los comentarios.
Sí.
Aurora Medina dice, ¿qué solución le va a dar al tráfico de López Mateos? Y menciona por otra parte que en Zona Real hizo por lo menos 5 pasos a nivel y le pregunta, ¿y qué con el resto de la ciudad?
Sí, a ver, este tema lo trae directamente el Estado, movilidad del Estado. Ya el gobernador está en un plan para lo que es López Mateos, que este ha sido pues realmente un caos. Hoy volvieron ya los sistemas de contraflujo y flujo, pero a final de cuentas se va a tomar una decisión que está en manos del Estado. Nosotros lo que estamos usando ahorita pues son nuestros 180 agentes viales, los que tenemos nosotros, los guardianes viales, y estamos agilizando el tráfico en muchísimas zonas de la ciudad, ¿no? Y dando asistencia peatonal a los adultos mayores, ayudando a las señoras o señores que se les para el carro y les pasan de batería o necesitan gasolina, para agilizar el tráfico en los cruceros muy más importantes donde se acumula el tráfico, tanto desde muy temprano hasta la noche, ¿no? Entonces, es un problema vial que tenemos, que todo lo que está creciendo es un municipio y una de las ciudades, uno de los estados con mayor vehículos en circulación, cuando no el primero en porcentaje de habitantes. Entonces, se van a tener que ir tomando soluciones muy, muy grandes, y que también la gente se acostumbre a que pueden utilizar la línea 3, ni macro periférico, y todavía pues falta también esa parte de que nos animemos ahí a subirnos, y que son lugares, son medios de transporte seguros, ¿no?
Sí. Margarita Ramírez, ojalá que pueda poner reductores de velocidad y balizamiento en Santa Catalina, entre Santa Cecilia y Santa Laura. Dice que es una calle muy inclinada y las banquetas no están bien. Rosario González, ojalá que nos ayude con las rutas de camiones que van por Avenida Patria. Nos dejan pasando la curva del Atlas porque se van por el túnel, no llegan andares y tenemos que tomar otro camión. José Cermeño, ojalá que mande una cuadrilla de reparatrón al fraccionamiento Tierra Residencial. Está descuidado ese fraccionamiento. Marta Mendoza le llama la atención porque la ciudad está bastante sucia. Considera que es una vergüenza. No es para Zapopan, es para Guadalajara. Esta es para Verónica Delgadillo. Y dice que hagan algo con el problema del agua. Alcalde, ¿qué tiene previsto Zapopan? ¿Hasta dónde están realizando acciones en estos momentos de cara al Mundial del 26?
Bueno, pues ya preparándonos, el día 11 empieza un gran evento que se realizará en Zapopan y también Guadalajara, donde marcamos el la parte del año, que completamos el año ya frente al Mundial, ¿no? El reloj irá marcando ya los días que nos quedan. Estamos preparándonos tanto en la parte de todo lo que te pide un cuaderno de cargos de la FIFA, que es muy estricto, en derechos humanos, accesibilidad universal, medios de transporte, hoteles, carriles confinados, los lugares de entrenamiento, la parte de hotelería, restaurantes. Hay una gran ventaja que tenemos, el Fan Fest, sobre todo, que se va a realizar en el centro de la ciudad, ¿no? Recordemos que en un estadio pues nomás te caben 43,000 gentes, ya está ahí. millones de turistas con 7,000 empleos que se van a generar y 20,000 millones de derrama económica solamente en Zapopan. Entonces, viene mucha gente del extranjero, pero no vienen al estadio. Mucha gente viene y nos ayuda mucho que hay pueblos originarios, pueblos mágicos, los pueblos que tenemos mágicos, Tapalpa, Mazamitla, Tequila, tenemos Puerto Vallarta 2 horas, entonces la gente se empieza a tratar a todo Jalisco, ¿no? La campaña de publicidad es a todo Jalisco, y vamos a tener muchos lados donde vamos a pasar los partidos, no solamente en el FanFest, en lo que es la Plaza Liberación y la Plaza Fundadores, sino también lo queremos llevar hasta el último rincón de Zapopan, que la gente goce el Mundial, a Miramar, llevarlo a Valle de los Molinos, a los parques que tenemos grandes que tienen Lolaria, para que disfruten del Mundial, ¿no?
Bien, antes de despedirnos, Consuelo, que se comunica a través de WhatsApp, le pregunta del tema de las ciclovías, ¿hay algún cambio en el proyecto que se tiene? Porque dice que ellos más bien preferirían una ampliación de la avenida Copérnico en la zona del Coli.
Mire, yo tengo que gobernar para la mayoría, son 15, 20 gente las que están en contra de eso en la primera etapa que hicimos. Este fue un proyecto que ganó el primer lugar a nivel nacional. Es un proyecto que entramos a un concurso y ganó el primer lugar nacional. Y ya vimos la primera etapa, en ningún momento creó conflicto. Al contrario, tenemos que cuidar también al peatón, hacer banquetas más grandes, que puedan caminar gente con discapacidad. Y la ciclovía para nada está obstruyendo, ni va a obstruir las 4 etapas que tiene este proyecto. Es un proyecto muy ambicioso, pero que lo estamos haciendo por mejora de la ciudad. Y que a final de cuentas, pues sí, hay gente que es muy difícil siempre que toma uno decisiones como gobernante, pues es muy difícil que todo mundo esté contento. Pero al final, te puedo decir, y lo hemos comprobado, cuando hicimos el andador de la colonia Seattle, todo mundo no le gustaba, y hoy es un andador que desde las 6 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, la gente caminando, las mujeres con su carriola, con sus bebés, mascotas, haciendo ejercicio. Eso solo necesitamos, la recuperación de espacios y darle la oportunidad a la gente que transita por las banquetas y los cruceros seguros, para darles prioridad a la gente y no al vehículo, ¿no?
Bien, pues alcalde, le agradecemos mucho la información que nos ha compartido esta mañana. Estaremos al pendiente, ojalá que el temporal 2025 sea benévolo para Zapopan, para su zona metropolitana y por supuesto para Jalisco. Lo importante es que ustedes estén preparados precisamente para enfrentar las diferentes situaciones que tal vez pongan en riesgo a muchos ciudadanos.
Así es, gracias Víctor, un saludo a todos los auditorios, ya tomamos nota de todas estas comentarios que les hizo el público. Ya
muy bien.
Tomo nota.
Muchísimas gracias. Se quedaron algunas pendientes, pero se las hacemos llegar a través de comunicación social.
Por favor,
social.
Si son tan amables.
Buen día,
gracias.
Alcalde. Muchas gracias.
Hasta luego, buen día.